Looking for something new? Try fencing, the Olympic and Paralympic sport that mixes speed, strategy, and fun. It's like chess meets cardio. Quick feet, quick decisions, and a satisfying beep when you score a point. Kids, teens, and adults can start anytime. No experience needed, and many clubs have loaner gear. Coaches teach fundamentals and safety from day one. Find a beginner class near you at usafencing.org/tryfencing. That's usafencing.org/tryfencing.
This isn't just a game, it's a once-in-a-generation event. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Be there at Schottenstein Center on December 27th. Go to harlemglobetrotters.com for your tickets to the 100-year tour.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Te necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Si me excitas con tanto dolor.
Son las 4 de la tarde con un minuto 4:01, hora del centro de México. Y aquí, desde Grupo Fórmula, los saludos. Soy Eduardo Ruiz Gil, esta tarde acompañado por Luis Miguel González. ¿Cómo estás?
Encantado de estar acá.
¿Cómo va todo?
Quitando el tráfico, bien.
¿Qué tráfico, verdad?
Ya sabemos, y de todos modos nos topamos con la misma piedra.
Sí, yo ayer hice 40 minutos de llegar de aquí a casa, cuando generalmente hago 20 a 30.
Yo del periódico para acá, yo en un día normal entre 35 y 45, hoy hice hora 15.
No, está de locos. No sé, porque tal vez ya mucha gente sale, está de compras navideñas. No sé, supuestamente estamos en crisis, ¿no? Pero las tiendas llenas.
La novedad son las motos. Ya ha hablado Juan Key del tema, pero no solo son coches. De repente tienes un huequito y se te adelanta un repartidor.
No, o vienes y la moto viene en sentido contrario y te quitas tú o se embarra contra ti porque son de un audaz y de un estúpido porque van en el carril contrario.
Y ahí ves con la novia atrás.
Estarán juntos en el cielo. O el infierno, como les toque. A ver, Donald Trump ha dado mucha sorpresa esta semana. Por un lado, y ya lo comenté aquí en el programa, decreta que el fentanilo es un arma de destrucción masiva y que ahora el combate al fentanilo ya no es de la DEA, es de la Secretaría de la Defensa y del que él llama su secretario de guerra. Lo cual le da casi como permiso de hacer lo que quiera, meter tropas a Estados Unidos, violar la Constitución, con esta figurita jurídica, ¿no? Arma de destrucción masiva, como si fuera una bomba atómica. Bueno, así es Trump. Pero ayer otra vez nos da la sorpresa cuando dice que está pensando seriamente emitir una orden ejecutiva donde reclasifique a la marihuana. Hoy la clasificación de la marihuana en Estados Unidos es una droga altamente peligrosa. Está junto con el fentanilo y todas estas drogas. Ah, pero dice que la va a cambiar para que sea una droga no tan peligrosa, que quede ahí como el Tylenol con codeína. Y su pretexto, porque así se va a permitir que se haga investigación médica. Pero digo, a ver, y esto fue nota de primera plana hoy en El Economista, de cómo subieron las acciones de algunas empresas en Estados Unidos que se dedican a la marihuana legal, a la medicina, a la medicinal o a la recreativa, donde es legal.
Desde sembrar hasta envasar están en ese
Oye,
índice.
Pero imagínate, una se fue arriba 35%, otra 28%, 15%, por la buena noticia. Y hoy amanecieron que seguían para arriba, ¿Qué significa? Que mucho dinero, entre ayer y hoy, dinero que estaba en otras partes, dijeron, vamos a invertir en estas empresas porque Trump ya las va a volver bien legales. Entonces, a mí lo que me sorprende es que mientras Estados Unidos está cambiando su esquema, ¿y por qué lo está cambiando? Por varias cosas, no solamente porque Trump lo decidió. Trump dijo, la guerra contra la marihuana está perdida. Muchos estados ya permiten su venta, sea médica, sea recreativa. Pero además, no es un buen negocio porque las empresas legales llegan a pagar hasta el 70% de sus gastos, no los pueden deducir, porque sí funcionan legalmente dentro de la legislación del estado, pero a nivel federal no son legales.
Tienes una cosa que es muy, iba a decir simpática, pero no es la palabra. Es legal en un estado y puede ser legal en el vecino.
Sí.
Pero pasarla de un estado a otro
también es ilegal. Sí, pero a nivel federal, para efectos fiscales, no puedes deducir los gastos de la empresa. Sueldo, nómina, el agua para la hierba, no puedes deducir nada. Entonces llega un momento donde las tasas, a fin de cuentas, pueden ser hasta del 70%. Entonces las empresas legales ganan muy poquito y las ilegales siguen ganando muchísimo. Bueno, entonces Trump dice, a ver, el mercado legal de la marihuana en Estados Unidos vale entre 35 mil y 45 mil millones de dólares. El mercado ilegal, entre 30 y 40 mil millones de dólares. Pues vamos a legalizar para que todos paguen impuestos. Digo, why not? Entonces van a pagar impuestos estatales e impuestos federales y van a funcionar como cualquier negocio. Es un diablal de dinero, ¿eh? Estás hablando de 80 mil millones de dólares al año en ventas. Entonces dices, a ver, México no. México sigue con su misma política atrasada, pese a que López Obrador, cuando hizo su campaña, dijo que iba a buscar la manera de legalizar y despenalizar la marihuana. No pasó nada. Entonces México sigue gastando mucho dinero, recursos materiales, recursos económicos, recursos militares, para combatir un negocio que ya ni la delincuencia organizada le entra, porque ya no es negocio. Hace algunos años, 10 años, un kilo de marihuana en Sierra, o sea, en el lugar donde se cosechaba, $100. Hoy, de 15 a 20 dólares. Se ha desplomado. El volumen que la patrulla fronteriza en 2011 incautó de marihuana fueron 1.134 toneladas. Hoy son 68 toneladas. Se desplomó el 94%. ¿Por qué? Porque los narcos decidieron que hay mejores negocios. Está el fentanilo, está la metanfetamina, que además lo haces en un laboratorio, no tienes que estar cosechando ni nada de esto. Vieron que es más fácil la extorsión, el cobrar piso, el tráfico de personas. Dejaron la marihuana. Ah, pero México sigue combatiendo la marihuana y cada vez que hacen un decomiso de marihuana nos lo venden como qué gran hazaña. Que dejen de perder el tiempo. A ver, se dice, son datos, si se regulara la venta de marihuana legal, el gobierno podría recaudar entre el IEPS y el IVA 22 mil millones de pesos. Y si se echara para atrás en la estupidez más reciente, que fue prohibir los vapeadores por el capricho de un aldeano que no le gustó ver a su hijito con un vapeador, el gobierno podría recaudar otros 11 mil millones de pesos. Estás hablando que el gobierno, por actitudes idiotas, está dejando de cobrar 33 mil millones de pesos que podría dedicar a cosas, digo, sería todo el presupuesto de la UNAM en un año.
¿Tienes?
Digo, por favor.
Además de la recaudación, Eduardo, tienes la posibilidad de volverlo visible. ¿Cuál es el problema con esto que se llama economía negra? Que no terminas de saber, por ejemplo, cuánto se consume realmente. Nadie dice, y creo que no es el sentido, de que sean inofensivas. Es la manera de contener el daño es hacerlas visibles, que una parte de lo que se recauda, por ejemplo, puede ir a atención médica, si en algunos casos la respuesta a las adicciones es un tema de salud mental, tendrías más presupuesto para médicos, para psicólogos, para trabajadores sociales.
A ver, lo peor fue lo de los vapeadores. En los países desarrollados, los vapeadores son parte de un tratamiento para dejar de fumar tabaco. Porque aquí nos dijeron que los vapeadores son letales. Es más letal el tabaco que el vapeador. Todo por el capricho de un ignorante y por un partido que no sabe cómo zafarse de la influencia de un ignorante, y por eso a nivel constitucional, imagínate, es más peligroso el alcohol, es más peligrosa cualquier droga, es más peligroso el tabaco que el vapeador, y está prohibido el vapeador. Digo, y esto del partido que le gusta presumir, prohibido prohibir, y prohíben esto. Yo no entiendo. Surrealismo puro.
Cuando queremos ser, entre comillas, innovadores, en vez de decir cuáles son las mejores prácticas mundiales y cómo le hacemos para adaptarlas a nuestra realidad, estamos haciendo las cosas mal. Somos el único país que tiene esa práctica con los vapeadores. Evidentemente el tema de la marihuana ya a estas alturas no es de crimen organizado, también es un asunto de innovación. Me decía ahora sí el primo de un amigo, todavía dicen acá, no hombre, es que la marihuana de Acapulco, de quién sabe qué, lo que se está produciendo en Estados Unidos son variaciones o variedades ya de un
carácter genéticamente mejorados.
Que es hacia allá va la competencia hasta en el mercado de la marihuana.
En un gobierno que cada día tiene menos recursos, deberían pensar nuestros gobernantes que ahí hay 33 mil millones de pesos que se podrían cobrar vía impuestos que le están regalando a la delincuencia organizada. Punto. Así de fácil.
Hay un montón de información y datos para mejorar políticas públicas al hacer formal algo.
Hombre, que si no. Pero híjole, la influencia funesta de una mente pequeñita, ¿eh? Impresionante. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. A ver, la bronca del agua, México, Estados Unidos. Algo de lo que mucha gente no ha hablado, sí ha habido sequía, de los dos lados del río Bravo. Pero el incremento de la población del lado mexicano, más que del lado de Estados Unidos, ha sido impresionante en los últimos 20 años. No alcanza el agua ya, olvídate, para los sembradíos, para que la gente beba agua. Porque en Estados Unidos sigue siendo más que nada uso agrícola, etcétera, etcétera. Aunque también la población ha aumentado. Entonces, aumento de población más sequía, pues hace que México haya incumplido. Y Trump, pues fingiendo demencia, dice México ha incumplido. Pues sí se ha incumplido, hay razones válidas, pero como que México se hacía guaje durante un rato y... A ver si no se dan cuenta, ¿no?
Creo que es, como decía alguna vez un alto ejecutivo gringo, una crisis es una cosa tan grande que no la debes desaprovechar. Uh-huh. Una crisis como la que se vivió en estas últimas dos semanas, diplomática, creo que es un despertador, si se puede decir así, para decir... Tenemos que pensar de otra manera el tema del agua. El asunto no es, yo diría, lo de menos son los aranceles que Trump iba a poner. En el contexto que dices, México y Texas, o los estados de la frontera de México, norte de México, y los estados de la frontera sur de Estados Unidos, comparten un reto de largo plazo y es, van a tener que administrar políticas compartidas por un bien cada vez más escaso.
Y van a tener que despoblar muchas de esas zonas porque no va a haber agua.
Me llamó la atención y escribí sobre eso. Uh-huh. Que
hoy pueden leer esta columna de Luis Miguel en El Economista.
El la manera en que los periódicos, los medios de Texas están viendo el tema, casi no hacen referencia al acuerdo de la semana pasada y no quitan el dedo del renglón, decir, tenemos que replantear muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo en términos de población? ¿Qué estamos haciendo en términos de infraestructura? ¿Qué de lo que sembramos vamos a poder seguir sembrando? Y tienen un plan ya votado en noviembre pasado para invertir 20 mil millones de dólares en 2 décadas solo en infraestructura. ¿Cómo lo plantean? La mitad es para reparar la infraestructura existente y la otra mitad para lo que llaman ellos New Water, que es vamos a tener que desalinizar una parte del agua que consumimos. Vamos
Está el Golfo de México para que lo usen.
Vamos a tener que ir a fondo con nuevas tecnologías para extraer agua de donde no la pensábamos.
Y por sí han agotado muchos de sus mantos freáticos.
¿Qué me duele cuando veo es Texas dice, este es el gran tema que va a definir mucho de nuestra demografía, etcétera? En México lo que tenemos es una cuestión, yo diría, hay obviamente voces muy conscientes, incluso dentro del gobierno, pero en general es, vamos atendiendo de crisis en crisis.
Reactivo.
Esperando, bueno, es más, había hasta soluciones mágicas el sexenio pasado, aviones para que se produjera lluvia.
Se anunció en una mañanera, recuerdo.
Entonces digo, el tema es cuánto le vamos a meter presupuestalmente, cuánto de eso va a infraestructura, qué tipo de políticas de desarrollo urbano, qué cambio cultural necesitamos.
¿De dónde va a salir el dinero?
Un dato que me parece que enmarca muy bien el problema es la Comisión Nacional del Agua para 2026 tiene 36 mil millones de pesos, 4% menos que 2025.
Ya acabo de darles, ya di la sugerencia cómo se pueden hacer 33 mil millones de pesos al año, despenalizando los vapeadores y la marihuana. Ahí está la lana.
Y también en Pemex.
También en Pemex, ahí está también.
¿Qué me parece? Esta crisis va a obligar que a la larga la política de Texas, California, los estados de frontera, converja con la política de México. Uno de los reclamos, no soy fan de Trump, tú tampoco, pero cuando dice Trump, oigan, ustedes están mandando agua sucia de Tijuana a California.
¿Has visto cómo la mandan? ¿Has visto las playas de Coronado? Asquerosas.
Entonces, mucho de esto es binacional, tan importante como colaborar en migración, tan importante como colaborar en combate al crimen. Me parece que es un error, y lo veo un poco en la narrativa del, digamos, oficial, decir, ya pasó lo peor y vámonos a otro tema.
No ha pasado lo peor, no se ha solucionado. Y mientras en Texas dicen, hay que renegociar este tratado de 1944... En México dicen, no hay que renegociarlo. Claro que hay que renegociarlo porque cambiaron la situación poblacional, atmosférica, ambiental, hidrológica. Ya no es el mismo Río Bravo ni los mismos afluentes que en 1944.
A ver, en 1944 Texas era un estado grandote, despoblado.
No había aire acondicionado, no se había poblado. Y México igual, el norte no había nadie.
Texas es el segundo estado más rico de Estados Unidos por encima de Nueva York.
Sí.
Los estados de la frontera norte de México, con la excepción de Tamaulipas, son los estados más ricos del país. Y en buena medida el tema es qué vamos a hacer a 10, a 15, a 20 años. Para uno de los temas que más nos reta, cuando platicas con gente de Monterrey, de Tijuana, me toca gente de desarrollo económico, te dicen, todo depende de que tengamos agua. Si queremos crecer vivienda, atraer industria, los centros de datos, que ahora están de moda, son literalmente máquinas de tragar agua.
Y electricidad.
Cada vez que consultamos a ChatGPT o Gemini o
somos
el que quieras,
criminales ambientales.
Estamos el equivalente usando 6 vasos de agua.
Sí.
De ese tamaño.
Sí, yo me echo no sé cuántos litros diarios. No, pero es cierto. Acuérdate que en México, nuestros políticos, sin importar el partido al que pertenezcan, siempre piensan en la próxima elección. Y ese es el viejo dicho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un estadista y un político? El político piensa en la próxima elección, el estadista piensa en la próxima generación. Y en este tema del acuerdo de aguas, no veo que estén pensando en la próxima generación. Están pensando en la próxima quincena. A ver, como dice, ya se resolvió. No se resolvió.
Sí, no es. El próximo plazo es 31 de enero que México termine la entrega, pero ya el Consejo Nacional Agropecuario dice aguas, porque si no se resuelve bien de dónde sale el agua, puedes poner en riesgo producción, por ejemplo, de Tamaulipas. Nuevo León no ha hablado porque el gobernador está más ocupado ahorita promoviendo a la mujer para
sí, sí, para claro.
Gobernadora. Pero es para Monterrey, para la zona metropolitana de Monterrey, es súper importante garantizar el abasto de agua. Toda la prosperidad de Monterrey depende simplemente de que tengan agua para los próximos 25 años, para el crecimiento esperado.
Y para el desarrollo de la inteligencia artificial y la independencia tecnológica de México, se llama agua y electricidad.
Es como un dromedario que eléctrico.
Sí, qué bruto. ¿Cómo cambió esto,
Totalmente.
Creo que se tiene que renegociar este tratado. No hay de otra.
Estados Unidos dice, se tiene que definir con más claridad qué quiere decir situación de emergencia. Porque básicamente ahorita es algo así como, me duele mucho, no puedo. Sí. Tiene que ser súper preciso.
En fin, pero como que a veces le damos más armas a Trump para ver por dónde nos suena, ¿no? La verdad, sí. Mandándole agua contaminada a California. Sí. Digo, hay que despertar, ¿no?
Pero además hay muchas cosas que hay que hacer, no porque se enoje Trump, sino porque nos hacen un mejor país.
Sí, pero o el día que sea un mejor país para que no nos deje peor este cuate. Ay. Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
¡Cola loca! ¡Pega de locura!
¡Cola loca presenta!
Las fiestas decembrinas, lo hablábamos tú y yo ahorita fuera del aire, cómo generan muchos sentimientos a veces encontrados en la gente, ¿no? En unos puede generar mucha enfermedad, mucha felicidad, en otras cierta tristeza o nostalgia por los que ya no están, ¿no?
Pero las expectativas respecto a las, ¿no?, reuniones.
Sí, que vas a ir y tal vez vas a ver un pariente que no aguantas, pero ahí estás. O ves a ver a alguien que hace mucho que no ves y te va a dar mucho gusto. O sea, de todo ocurre, ¿no? Pero para las personas que sufren una adicción como el alcoholismo, es una de las épocas que representan alto riesgo. ¿Por qué? Porque son las fiestas y todo el mundo está brindando con alcohol, etcétera, etcétera. Y creo que es importante que la gente haga conciencia. Si conoce a una persona que tiene problemas de consumo de alcohol y lo van a invitar a su casa, hay de dos: o no sirven alcohol o cuiden que esta persona no consuma alcohol. Totalmente. Porque hay que cuidar a esta gente, es una enfermedad. Es una enfermedad, entonces hay que cuidarlos, hay que procurarlos y hay que preocuparnos de ellos. Irma Hernández es secretaria de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y nos acompaña esta tarde para platicarnos de este asunto. Irma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mucho gusto.
Gracias. ¿Qué tanto se ha medido cómo estas fiestas decembrinas pueden afectar el ánimo de alguien que tiene la adicción al alcohol?
Definitivamente sí. Ahorita lo mencionaban un poco respecto al manejo de emociones que todos podemos vivir y estar a veces contentos, a veces enojados, ansiosos, y podemos sobrellevarlo. Pero hay personas que no, padecen la enfermedad del alcoholismo y es un mecanismo también para enmascarar el dolor. Entonces muchas veces se puede confundir todos los afectos, todo lo que está pasando en la Navidad, porque además tenemos la falsa idea de que tenemos que estar felices. Y no toda la gente está feliz. tiene cierto. Muchas pérdidas, a lo mejor no está con sus seres queridos o ha tenido una separación. Hay muchas causas por las cuales alguien que padece la enfermedad y a lo mejor está en sobriedad puede recaer. O alguien que a lo mejor es un joven que empieza a experimentar. Claro. Entonces estamos ante una situación en donde Alcohólicos Anónimos es una de las opciones más importantes, no por nada, acaba de cumplir 90 años, porque va en acompañamiento de las personas que padecen esta enfermedad.
Hay 114 mil grupos de Alcohólicos Anónimos en el país. ¿Cuál es el consejo para alguien que en esta temporada, que tal vez nunca ha ido a AA, cómo se puede acercar a AA si siente que le está ganando el ánimo y el deseo de consumir?
Bueno, tenemos recién hecha una aplicación que es totalmente gratuita, la puede descargar en su teléfono y va a encontrar los grupos.
¿Cómo se llama?
AA México.
AA México, bien, perfecto.
Y está maravillosa porque tiene todo el directorio nacional y lo que va a aparecer son los grupos que están más cercanos a su domicilio, a su trabajo, o si usted conoce a alguien que de repente dicen, bueno, creo que sí pudiéramos ayudarlo, creo que es un muy buen momento para tomar una decisión, un cambio de vida, decir quiero vivir mejor, aceptar que tenemos un problema es complicadísimo porque sobre todo en estas fiestas decembrinas estamos en la negación, hay mucha fiesta, hay recursos y de repente se dan fenómenos que en enero tenemos un evento muy importante que se llama Compartiendo Esfuerzos, que tiene que ver con todos estos propósitos que se hacen de año nuevo para cambiar, para tener una vida distinta. Quiero también mencionar que en estas fiestas decembrinas hay muchos jóvenes y niños que empiezan a tener sus primeras experimentaciones porque la familia lo ha normalizado y el alcohol está ahí a la mano. Entonces, es importante saberlo, que estas fiestas vayan acompañadas de conciencia, de salud física, mental, espiritual, que eso es básicamente lo que es Alcohólicos Anónimos. Una junta de hora 30 todos los días.
Y olvidamos esta actitud, ay, no te va a pasar nada, tómate una, porque es típico. La gente dice, no estoy tomando, ay, no pasa nada, tómate una. Y puede ser el regreso a la enfermedad porque la gente se quiere pasar de simpática. Hay que entender que es una enfermedad que es muy grave y proteger a la persona que está en sobriedad, ¿no crees?
Es correcto, porque además vienen estos retos, no solo con los jóvenes, muchos adultos piensan, ah, es que, bueno, esta juventud, no, entre los adultos también está como esta parte, ya se puede, ya tienes muchos años, ya es necesario, te lo mereces y definitivamente vienen recaídas muy importantes. Y quiero que sepa la audiencia que está siempre una mano dispuesta a ayudar, que Alcohólicos Anónimos son grupos de personas que viven en sobriedad y que están ahí para los que llegan por primera vez. Solo es una junta donde las van a recibir, van a ofrecerle una taza de café y van a escuchar las experiencias de muchas personas que han sobrevivido a este terrible asunto de salud pública.
20 millones de personas en México tienen un problema de consumo de alcohol y cada día mueren, se calcula, porque los datos no están bien recabados, cada día en México mueren 115 personas por su consumo de alcohol. Es correcto, ¿no?
Es correcto, porque además no es solo el que consume. Alguien que va manejando puede atropellar a una persona, puede haber una riña en su comunidad, puede que llegue a su casa y entonces todos los que están implicados en la enfermedad del alcoholismo se ven beneficiados de que alguien deje de tomar. Se calcula que más o menos entre 9 y 11 personas son beneficiadas de un alcohólico que no esté en las calles. Nosotros estamos ante un asunto de reconocer, de compartir y de llevar este mensaje de vida para muchos que lo tienen, que ya hasta dicen, ya nos estamos preparando para el tío que le encanta hacer el show de la Navidad, o vamos a hacer este reto con el alcoholismo en las mujeres, también se ha incrementado. Entonces, cuando hace 20 años en las encuestas aparecía de 4 personas que consumen alcohol, una era mujer. Actualmente está un hombre y una mujer.
Sí, ya entonces, es mitad y mitad. Muy bien.
Tenemos esta situación muy bien. Importante de que lo sepa la audiencia.
Irma, gracias por hablar con todo el público de Fórmula esta tarde. Y no más que la gente sepa que la app AA México está a disposición para el celular, que tiene toda la información. Si alguien tiene que acudir a un centro AA,
por supuesto.
Ahí puede ir, hay 114 mil grupos en el país.
Sí, si quieren, bueno, hay quien prefiere el teléfono, tenemos también nuestras líneas de 800-216-9231, para quien quiera comunicarse. Muy siempre bien. Va a haber una persona que le pueda orientar cuál es Irma, su grupo más cercano.
Irma, gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias, Irma Hernández, secretaria de la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. 800-216-9231 es el teléfono. 800-216-9231. Doble A México es la app. Si tienes un problema de consumo, háblales ahorita o ve. No pierdes nada y puedes ganar vida.
Y un gran tema que es cómo procesar en las reuniones, evitar que haya presión sobre alguien para que consuma.
Es que, híjole, cómo esta cultura de échate otra. Ay, no te pasa nada. Es que llevo 6 meses de no beber. Ay, tómate una, no te pasa nada. No saben el daño que le hacen a esa persona. Es casi como que lo están condenando a morir. En serio. Es una gran irresponsabilidad. Pero, en fin, ¿qué te digo? Así está el asunto. Doble A. El otro día vi que hay una paradoja. Una organización que mide la violencia política, ataques, asesinatos y agresiones contra civiles en más de 100 países, que es la Armed Conflict Location and Event Data, ACLED, pone a México como uno de los 4 países más violentos del mundo. El tercer lugar nos deja.
Violencia política.
Violencia política, ataques, asesinatos y agresiones contra civiles. Pues casi todo. Ok, México está en tercer lugar. Pero entonces lo que me llama mucho la atención es que estamos en este tercer lugar, pero entre enero y septiembre de este año llegaron 71 millones de visitantes extranjeros, un aumento del 14%. El número de turistas aumentó 6%. Entonces dije, si estamos tan violentos, ¿por qué está llegando más turistas? Y el fenómeno es de que los turistas saben que van a llegar a zonas donde no corren peligro. Se bajan del avión, lo recoge a alguien, los lleva al hotel, les da el tour, llegan al hotel, el tour, el hotel, la playa, el hotel, el camión, el autobús, el avión y se van. Viven en una burbuja. La verdad. Todas las campañas de que México es peligroso, que saque el Departamento de Estado de Estados Unidos, no funcionan. Porque el turista se siente que no va a estar en lugar de alto riesgo.
A ver, México es tremendamente violento, de acuerdo a lo, pero también tremendamente hospitalario.
Sí, sí. Y divertido.
Entonces, también puesto en la balanza, la gente se queda con esta imagen de México trata al turista como pocos lugares.
Sí, lo trata muy bien. Además que nos ha ayudado mucho que el turismo está más barato para quien trae dólares o quien trae euros. Y están llegando, que sigan llegando. Pero qué paradoja, ¿no? Ay. Un país de inseguridad con turismo creciente, aunque le pese al Departamento de Estado de Estados Unidos. Vamos a los mensajes.
¿Sabes qué?
¡Cola loca! ¡Pega de locura!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 minutos para la hora. Me da mucha risa, Nicolás Maduro convoca una gran protesta mundial ante el bloqueo petrolero ordenado por Donald Trump. ¿Sabes quién le va a hacer caso? El imbécil que gobierna en Nicaragua. el estúpido que gobierna Cuba, el no sé qué, el dislocado de la realidad que gobierna Colombia. Ojalá México no se una a esto, porque me voy a preocupar, caray. Digo.
Es una tragedia lo que ha ocurrido y se puede poner peor.
Y se lo buscó solito. Maduro tuvo la gran oportunidad de reconocer que perdió la elección. ¿Qué hizo? La reprimió a sangre y fuego. Y esto a propósito porque la presidenta ha insistido que un gobierno debe ser libre y democrática, me electo por el pueblo. Maduro se burló de eso y pese a todo eso, ¿México sigue apoyando a este tipo? No me lo explico.
Es uno de esos demócratas que apela al voto cuando gana y le apaga el interruptor cuando pierde.
Tipo Trump. Curiosamente, se parecen, ¿eh? Bueno, son populistas autoritarios. En fin, ¿cuánto tiempo más durará en el cargo, eh? ¿Cuánto tiempo antes de desplomarse y cuánto más va a tener que sufrir el pueblo de Venezuela de estos bloqueos y de estas políticas antivenezolanas?
Tenía esa discusión ayer en el periódico y decía, un bloqueo es carísimo para Venezuela, pero también para Estados Unidos. ¿Mm? Debe haber un contador ahí en la Secretaría de la Defensa o de Guerra, como se llama ahora, diciendo cada hora tener el buque nuclear, tener los aviones, cuesta hombre, tantos millones de dólares. Hombre. Así es que para teatro vamos así, acelerando la función.
Y después en Chile va a llegar CLAST, que va a empezar a hacer una corredera de venezolanos.
300,000 se calcula que viven en Venezuela.
¿Y ya no los quieren?
Igual que Netanyahu dice, un corredor humanitario para que se vayan...
Híjole.
Al infierno.
Todo por un ex camionero, y no tengo nada contra los ex camioneros, ¿eh? Pero un tipo totalmente impreparado que por chiripa era el vicepresidente de Venezuela por capricho de Hugo Chávez cuando este se muere y llegó, se colude con las tropas y ahí sigue. En fin, pobre Venezuela. Bueno, pues así está el asunto.
Creo que está Luis.
Luis Rodríguez Alemán, ahí está ya. Hoy está desde Jalapa. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, Eduardo, ¿ustedes qué tal? Saludos en la mesa, mi tocayo.
¿Cómo va todo?
Excelente, no me puedo quejar.
A ver, hace unos días el pleno de la nueva, porque hay que decirlo, ¿no? La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que sí es constitucional el artículo 147 de la ley sobre el contrato de seguro que permite que las víctimas puedan demandar directamente a aseguradoras por daños causados por servicios públicos. Todo suena muy bien. Ahora explícanos qué diablos significa esto.
Mira, para poder explicarlo, creo que es importante poner el ejemplo del caso que deriva en este asunto, ¿no? Se trata de una persona que hacía trabajos de albañilería, sufre una descarga eléctrica por las líneas de conducción de electricidad de Comisión Federal de Electricidad, y al tener un contrato celebrado CFE con una aseguradora para digamos que garantizar las indemnizaciones por caso de responsabilidad, esta persona va y demanda directamente a la aseguradora la indemnización por daño físico, toda vez que le causó quemaduras de segundo y tercer grado y la pérdida de fuerza en las extremidades. La aseguradora se defiende y dice, no, a ver, espérate, a mí no me tienes que venir a demandar de manera directa porque lo que tú vienes alegando que ocasiona el daño es una actividad del Estado, y esa actividad del Estado debe de demandarse en la vía administrativa.
Lo primero que yo hubiera pensado es que iba a demandar a la CFE, ¿no?
Sí. O sea, ellos tenían contratados, pero ellos dicen, antes de que yo te pague, primero tiene que determinarse la responsabilidad del Estado en la vía administrativa y ya después yo pago. Y entonces, esta aseguradora plantea esa defensa, se la niegan, se va al amparo, y este amparo acaba llegando en vía de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la aseguradora alegaba que este artículo 147 de la Ley de Contrato de Seguro, que le permite a los terceros, ¿a qué me refiero con los terceros? A quien no forma parte del contrato de seguro. O sea, en un contrato de seguro hay un asegurado y una aseguradora, ¿no? En este caso, los terceros, los que sufren el daño, que no forman parte de ese contrato de seguro, este artículo les permitía ir directamente a reclamarle el pago de la indemnización a la aseguradora. Y entonces la aseguradora, en este caso concreto, dice, oye, ese artículo es inconstitucional, porque en México hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad civil objetiva, que es cuando hay un daño por una acción u omisión derivada de un objeto peligroso, un vehículo, por ejemplo, ¿no? Y la responsabilidad patrimonial del Estado, que es una responsabilidad que es en contra de las autoridades por actividad irregular, ¿no?
A ver, si yo caigo, voy manejando y caigo en una coladera que ya no estaba y mi coche hecho pedazos, ¿esa es una responsabilidad patrimonial del Estado?
Esa es una responsabilidad patrimonial del Estado.
¿No? Y puedo entonces demandar a cualquier aseguradora que haya contratado, digamos, el gobierno de la Ciudad de México, quién sabe para qué, me puedo ir contra la aseguradora y me olvido del gobierno de la Ciudad de México.
Exactamente. Pregunto. Si el gobierno de la Ciudad de México tuviera un contrato celebrado con una aseguradora para garantizar como riesgo asegurado la responsabilidad patrimonial del Estado, uno puede irse directamente contra la aseguradora. Mm. Y eso es lo que resuelve este asunto. Esa duda que había, donde si yo tengo que ir primero contra el Estado, ¿no?, en la vía administrativa,
nunca ganas,
y ya después que la aseguradora pague, o si puedo irme directamente contra la aseguradora, siempre que exista un contrato celebrado, ¿no?
Tengo una duda. Tengo una duda, Luis. Suena muy bien hasta ahí. ¿Qué pasa si el convenio del Estado con la aseguradora solo aseguró una parte muy pequeña del daño que me causaron? Tú pones el caso de un trabajador que queda incapacitado de seguir haciendo su oficio.
Sí, se acabó su vida profesional.
Esa es una muy buena duda. Incluso esta sentencia lo aborda, porque dice, la propia Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ¿no?, la Constitución establece que el Estado tiene la obligación de indemnizar a quien le causa un daño. Y para eso hay una ley reglamentaria, el artículo 109 de la Constitución. El artículo 15 de esa ley reglamentaria, si no me falla la memoria, dice, podrán contratar seguros que tendrán que pagar la indemnización, y en caso de que sea insuficiente la prima asegurada, o sea, el monto que tiene que pagar de indemnización aseguradora, entra el Estado a pagar lo restante, ¿no? Bien, entonces, bien. Está prevista en la ley la posibilidad de que paga la aseguradora, y si el monto es insuficiente, porque no alcanza a cubrir la indemnización que haya sido determinada, ¿no?, ya tendrá que ser el Estado quien cubra el resto.
Oye, nos quedan dos minutitos, pero yo en últimas fechas he visto algunas decisiones de la nueva Suprema Corte con las que estoy de acuerdo y creo que tú también, otras que no estoy de acuerdo, pero como que el infierno que muchos pronosticaron todavía no llega, tal vez no llegue nunca. ¿Qué opinas tú?
Sí, yo he visto precisamente esa como variedad de decisiones, ¿no? Mm. Desde las que me preocupan demasiado hasta las que considero que son jurídicamente correctas y además que tienen un impacto social relevante, ¿no? Uh-huh. Creo que en asuntos muy puntuales que tienen un interés muy particular del gobierno, sí ha habido una cierta preferferencia en fallar en favor de los intereses del Estado.
Pues en esta, pero no, fallaron a favor.
¿Cómo?
En esta no fallaron a favor.
No, porque aquí, fíjate, Eduardo, acá pareciera que fallaron en contra del interés del Estado, pero en realidad fallaron a favor, porque le están diciendo, es la aseguradora quien tiene que pagar, no el Estado, ¿no? O sea, están permitiendo al Estado quitarse un poquito de esa carga.
Pero todo esto va a repercutir en las primas que tenga que pagar el Estado, claro, a la hora.
Totalmente.
Muy bien, nos tenemos que ir. Luis Rodríguez Alemán, te mando un abrazo. Nos vamos.
Abrazo, saludos.
Luis Miguel, gracias.
Encantado.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy de vuelta aquí a las 4. Sigan con los deportes y pasen una agradable, aunque fría tarde aquí en la Ciudad de México.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.